Prefiero ser sumiso y protestante del partido militante que odie toda dictadura. Prefiero ser canalla delirante con la talla de importante si la cosa se hace dura. Prefiero no perderme en la semana, me gustan grandes y enanas, vivo a base de milésimas. Y aunque esta forma de escribir tan pesiva no sirva para alardear de parla, prefiero ser tan púdico, a veces no ser único, prefiero tantas cosas que no están bien vistas. Prefiero la buena.
Un placer recibir en el estudio a nuestro primer invitado, Unai García Amaro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué bueno, tal, Mireia?
Pues muy bien, acompañada además, porque suelen ser entrevistas telefónicas y recibir a la gente así presencialmente también se agradece. Así que un placer y bienvenido al Último Apuntador.
Bien hallado, muchas gracias, pues, un placer para mí también.
Lo decía yo al inicio, ingeniero de profesión, pero con ese alma de escritor, y en mis manos precisamente tengo uno de tus trabajos. Bueno, tres en uno, digamos, tres obras en papel que fueron representadas en su día en Pabellón 6 porque son obras de teatro breve. Allí precisamente, el pasado último fin de semana de marzo, se pudo ver otra de tus obras. En este caso, nos escapamos del libro un segundo para hablar de ella porque está de actualidad, digamos, es Corsarios. Y el 29, 30 y 31 de marzo estuvo en Pabellón 6. ¿Qué tal?
Sí, muy bien. Una experiencia, bueno, como siempre en Pabellón 6, porque nos tratan de maravilla, es una gozada. Y para los que tenemos pocas oportunidades de poner en pie textos de este formato, pues la verdad que un lujo. Entonces, pues bueno, ha sido una experiencia corta, pero intensa, muy bonita, la verdad que sí.
¿Y cómo fueron esos pases? Porque en la sinopsis leíamos amor, codicia, venganza y una fuerte tempestad. ¿Qué puede salir mal? Así como un poquito retórico. ¿Salió algo mal? No.
No. En lo que se respecta a las representaciones fue fantástico, la verdad que sí, una experiencia buenísima. Y, uh-huh. y en lo que se refiere al propio argumento de Corsarios, pues bueno, sí, hay que verla para no hacer ningún spoiler, pero bueno, sí, la cosa se tuerce un poco.
Uh-huh. Corsarios, un trabajo que, por centrarnos un poco en la escritura, nace en tu cabeza, lo pasas al papel, de ahí va a las tablas, ¿naces directamente siempre con ese objetivo o no sé, cuéntanos si tú ya lo ves como para ser representado o empiezas a escribir como un relato cualquiera?
Sí, a ver, yo normalmente siempre que arranco un texto, lo arranco evidentemente con la intención de que acabe siendo representado, lo que pasa que bueno, hay muchos intentos fallidos o muchos embriones que se quedan en el cajón, algunos de ellos se rescatan después, otros nunca más. Bueno, es complicado armar un texto. De hecho, para mí es complicado armar un texto breve. Con lo cual, bueno, imagínate el reto de uno, vamos a decir, estándar, ¿no? De una uh-huh. longitud o de una duración normal de una obra uh-huh. de teatro. Es un reto que tengo ahí, pero que es complicado, sí, por supuesto.
Quizá te centras en lo breve por el hecho puramente del tiempo también, porque recordemos, tú tienes otra profesión, eres ingeniero, y bueno, pues también dedicas mucha parte de tu vida profesional a la magia, porque tienes esa vocación y
Así
te dedicas
es.
También a ello.
Así es.
Así que, claro, lo de tener el alma de escritor, es que no sé, alma sí, pero luego cuando lo llevas a efecto, porque sí. No me salen en las cuentas, en las horas del día.
Sí, hombre, está claro que no dedico todo el tiempo que me gustaría, pero yo siempre soy de la opinión que la excusa, que la utilizamos todos, yo también en muchos ámbitos de la vida, pero la excusa de no tener tiempo, en el fondo es eso, es una excusa. Si algo te gusta y te apasiona, sacas tiempo seguro para hacerlo, ¿no? Igual no todo el que te gustaría, pero seguro que sí que sacas el tiempo suficiente. A mí el teatro me apasiona como espectador, soy asiduo en el patio de butacas, no solo de Pabellón 6, sino de otros muchos teatros de Euskadi, y también cuando viajas fuera, pues si tienes oportunidad también voy. Y entonces, pues esa pasión luego, pues unida a que también me gusta mucho la escritura, pues intento intento llevarla a cabo, pero vamos, aunque haya poco tiempo, siempre sale tiempo. Siempre.
Uh-huh. Sí. Decíamos lo de tu faceta como mago, Altruis es ese nombre que utilizas, tu alter ego cuando te dedicas a la prestidigitación y a la magia en general.
Sí.
Hablaremos de ello en otra ocasión, porque no deja de ser un arte, y en vivo además,
sí,
que es como mejor se disfruta. Pero bueno, hoy, como está ahí a las puertas ese día del libro, vamos a detenernos en la faceta de escritor, de dramaturgo, y bueno, como le preguntan así a los periodistas en sus ruedas de presentación, en las ruedas de prensa, ¿cómo te defines, ¿no? como futbolista? Bueno, en este caso, no sé, ¿cómo te defines tú como dramaturgo, como escritor? ¿Cómo es Unai García Amaro?
Bueno, a mí me es un poco pretencioso por mi parte, ¿no? Porque realmente lo que tengo a mis espaldas son cuatro obras de teatro breve, ¿no? Pero sí que soy muy perfeccionista, me gusta mucho el lenguaje, me gusta mucho jugar con las palabras, me gusta mucho descubrir pues eso, nuevas palabras, nuevas acepciones. Entonces, bueno, pues intento, le doy muchas vueltas a los textos de forma que pues cada cosa esté dicha de la manera en que a mí me gustaría, ¿no?
Uh-huh.
Y eso al final, pues sí que es cierto que no sé si es una forma de hacer, pero sí que desde luego es una característica que a mí como espectador también me gusta, cuando me siento a ver una obra de teatro que tenga ese, bueno, que se vea detrás también ese trabajo con el lenguaje, ¿no?
Uh-huh. Decías que no querías darte importancia porque llevas pocos trabajos, digamos, editados, publicados, pero bueno, de hecho, algunos de esos trabajos han sido premiados. Es el caso de un poemario, ¿no? La elipse de un grito, que obtuvo el premio Iparraguirre Saría de poesía. Y luego también publicas, más adelante, ya en 2008, una recopilación de poemas de adolescencia. Tendrías ahí en diferentes recortes de papel, los decides juntar y sacas Elixir de Juventud. Así que estos de los que estamos hablando, los tres que tenemos aquí delante, que componen el libro que tengo en las manos, que son Terapia, Déjà Vu y El Conserje, pues eso, no son los primeros trabajos. Pero, bueno, decides juntarlos y editarlos todos en este libro que, como decimos, está sobre la mesa. Cuéntanos cómo surge esa idea, también por qué los tres juntos, y háblanos de con qué editorial te pones en contacto o qué editorial se pone en contacto contigo para llevarlo adelante.
Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, siempre he tenido esa vocación, pues igual ha habido alguna época más de juventud donde igual la poesía ha sido más donde he puesto el foco, pero bueno, la parte de escritura teatral vino por azar, fue algo completamente que yo jamás había pensado que me podría surgir. Un amigo me sugirió por qué no me planteaba escribir además con alguna obra de teatro breve, además con el objetivo de presentarlo a las jornadas de teatro breve de Pabellón 6.
Uh-huh.
Y bueno, pues sin ninguna pretensión lo hice. La verdad que salió algo, como digo yo, bastante digno, ¿no? Quiero decir que al final el objetivo mío no era más que, oye, pues si hacemos algo que sea algo digno. Entonces, bueno, salió algo que a la gente le gustó, eso me animó a continuar y desde luego, pues bueno, es una actividad que desde luego dudo mucho que la deje de ahora en adelante, porque a mí desde luego me satisface mucho. Y cuando ya tenía estos tres textos breves que habían sido representados en diferentes años en las jornadas de teatro breve de Pabellón, pues sin tampoco ninguna pretensión los envié a varias editoriales.
Uh-huh.
Algunas ni contestaron, otras contestaron amablemente diciendo que no era lo que ellos estaban buscando, pero bueno, Eride Ediciones, que es una editorial que tiene una dilatada experiencia de más de 20 años en, están ubicados en Madrid y tienen un amplio catálogo de colecciones de teatro, entre ellas la colección Siglo XXI, que es la que yo me han publicado mi, uh-huh, mi libro de teatro breve, pues me dijeron que les gustaba la propuesta, que bueno, que era una manera también de acercar textos breves al público, que en muchas ocasiones, por ejemplo, hay compañías de amateur o que no tienen, ¿no?, acceso a muchos textos de teatro breve contemporáneos o, uh-huh, o diríamos más actuales para poder representarlos. y que, bueno, que les encajaba dentro del catálogo y pues en este punto estamos.
Y aquí están, efectivamente, y si antes hablábamos de premios, hablas de que han sido representadas en diferentes ediciones de esas jornadas de teatro breve. El año pasado, sin ir más lejos, una de las que aparece aquí, El conserje, fue premio del público, mención especial del jurado y también mejor interpretación masculina ex aequo para ambos intérpretes, que en esta ocasión eran Diego Pérez e Iñaki Urrutia. ¿Cómo se ve desde, pues, desde el patio de butacas cuando te toca esto que lo que decías, lo que has hecho, cuando, como se suele decir, haces algo que se vea?
Sí.
Pues sí, has hecho algo que se vea, porque lo escribes y luego te sientas y a ver cómo ha quedado. Evidentemente pasarás por los ensayos, hablarás previamente con quien se vaya a encargar de la dirección, que en este caso eras tú mismo, pero bueno, no sé cómo ves luego ya sobre las tablas lo que estaba en el papel.
Pues es la verdad que es muy interesante esa pregunta que me haces, porque realmente yo, que además también me subo al escenario cuando estoy en la faceta de mago y de alguna manera lo veo desde dentro y veo la reacción del público en primera persona, reconozco que es totalmente diferente, porque el manejo del público, evidentemente, cuando estoy en el escenario yo, está en mi mano y tengo, ¿no?, un feedback de primera mano de lo que el público está sintiendo, pero esta sensación de que se apague la luz y tú estés como uno más metido dentro del público y realmente sabes que lo que está viendo todo el mundo es lo que de alguna manera has creado tú y has puesto en pie con la ayuda de, en este caso, del elenco, ¿no? Pues es una pasada, la verdad, que es una, es una sensación que he descubierto relativamente nueva, pero la verdad que es increíble y no tiene nada que ver con verlo desde el otro lado.
Bonita experiencia, porque no depende de ti, como dices, pero bueno, si depende de estos profesionales que acabamos de mencionar, por ejemplo, pues imagino que nervioso, pero a la vez relajado de que todo va sobre ruedas, ¿no?
Sí, no, eso sin duda, porque, bueno, todos los que han colaborado con alguna de las obras que están en este libro, tanto Diego, Iñaki como el resto de amigos, porque los considero amigos, la verdad que son increíbles. Es muy fácil trabajar con ellos y no tiene mucho misterio dirigir. Quiero decir que esa es una parte que estoy seguro que si no dirigiera nada también saldría algo chulo, porque son unos cracks. Pero sí reconozco que la experiencia de vivirlo, de verlo después puesto en pie, desde luego no es comparable con otras.
Hemos mencionado El conserje, que se sitúa dentro de 10 años largos, en 2035, y ahí vemos también una de tus pasiones, que ya hemos mencionado, la poesía, porque es una obra en poesía, en verso. Diego e Iñaki ahí van navegando por lo que tú has escrito de una manera magistral, de hecho les valió ese premio que mencionábamos, y ahí vemos una de tus pasiones. Otra, yo creo que también es la comedia. De hecho, bueno, no deja de estar presente en esos versos la comedia. Y lo está mucho también en otra de estas obras que hemos mencionado y que tú también dirigiste en su día, Déjà Vu, con Guettari, Echegaray y Alfonso X en las tablas. Vamos a colarnos en un trocito de la obra, porque precisamente habla más de ti. Esto ya es metateatro, metalibro, metaautorismo. Vamos a escucharlo. Ahí veíamos en escena cómo la actriz Guettari, la en este caso limpiadora, ¿no?, era su papel, descubre cómo los actores están siendo manejados por una cabeza pensante que ha escrito previamente esto que están diciendo ellos. Curioso, divertido, ¿no? Y bueno, lo que decimos, ya para ti ya la repanocha, ¿no?, de todo, escribirlo, verlo y ver el resultado final, ¿no?
Sí, increíble. Sí, no, además el metateatro, o bueno, jugar con ese doble juego, ¿no?, de hablar del teatro dentro de la propia obra de teatro, es algo que me fascina, o sea, es algo que intento, no es que intente, es que me sale de alguna manera, entonces en algún momento siempre utilizo, ¿no?, esos juegos, y luego también romper la cuarta pared, que es algo que yo, y vuelvo a la faceta de mago, ¿no?, al final el mago cuando sube al escenario, como en mi caso interactúo constantemente con el público, tengo que estar todo el rato rompiendo la cuarta pared, pues es algo que cuando lo llevo al teatro, bueno, me sale
sale natural.
Me sale natural y es un juego que intento aprovechar, sí.
Divertida esta déjà vu, y por mencionar la tercera, es terapia. Aquí también rompes de alguna manera la cuarta pared, incluso, bueno, de una manera sonora, con esa voz, ¿no?, que te inventas. Hay dos personajes en escena, pero también hay un tercer actor que interpreta simplemente la voz interior de uno de ellos,
sí,
¿no?
Sí, es como si fuera la conciencia, eso es. Sí, me gustaba, o sea, terapia surgió así, ¿no? Surgió intentando jugar con una historia que podría ser una comedia o el primer acto de una comedia clásica convencional, vamos a decir, con las reglas clásicas de la comedia, pero jugando a eso, ¿no? A que hubiera un personaje que todos pudiéramos ver, pero que realmente uno de los actores lo viera y el otro no. Es decir, que realmente fuera la conciencia de uno de ellos y realmente para el otro fuera inexistente, ¿no? Entonces eso se presta mucho a la comedia porque, bueno, pues da mucho juego, en realidad, ¿no? Y ahí esa fue la idea en torno a la cual surgió luego toda la trama de terapia, sí.
Bueno, entiendo que sigues en ello explorando la escritura teatral, es lo que te gusta al final, descubrir estos nuevos códigos, ser fiel a los que tienes tú ya en tu interior de por sí, y que eso es lo que vemos, que te tira la poesía, te tira la comedia. También en alguna ocasión te he escuchado decir, refiriéndote en ese caso a tu faceta de mago, que intentas que te guste lo que haces, además de, obviamente, hacer lo que te gusta. Es lo que antes comentabas, ¿no? En la literatura, a la hora de escribir, piensas igual, ¿no? Hacer algo que a ti te gustaría ver.
Sí, claro, sí, no me sale de otra manera. De hecho, la comedia no es que yo me siente y diga voy a escribir una comedia o voy a hacer reír, ¿no? Sino que realmente cuando estoy sentado en el patio de butacas viendo una obra de teatro, me gusta que me hagan reír, me gusta que me hagan reflexionar o que me hagan pensar, y entonces, pues bueno, de alguna manera intuyo que eso será lo que hará que después, cuando yo me ponga a escribir, vaya por esos derroteros, ¿no?
Hablando en las obras que hemos mencionado, que componen este libro, en alguna ocasión yo creo que hay alguna que otra morcillita también, ¿no?, que respetan mucho en general el texto, pero de repente sale algún nombre que igual no estaba escrito. Esto no sé si es un pacto previo contigo como autor o bueno, te sorprende como
no
público.
Bueno, yo voy aprendiendo también conforme voy escribiendo y voy montando estos textos breves, voy aprendiendo. Es verdad que las obras, una cosa es lo que nace y lo que se plasma en el papel, y luego en el proceso de ensayos, hasta que se pone en pie, se va modelando, y los actores, las actrices ponen de su parte, ¿no? Y al final todo suma, y realmente mi experiencia es que siempre se ha enriquecido mucho el texto de lo que es originalmente a lo que acaba viendo el espectador. Sí que es cierto que lo que he descubierto es que cuando escribo en verso, que tanto Corsarios, que es la obra que hemos estrenado hace escasas semanas, como el conserje que mencionas, que está en el libro, claro, esto es algo que para los actores y las actrices tiene muy poco margen de maniobra, porque realmente, como el verso tiene una rigidez y una musicalidad que no te puedes saltar, ¿no? Porque realmente, si el verso tiene 8 sílabas y no haces 8 sílabas, pues aquello ya no funciona igual. Pues claro, a mí desde luego me da una, entre comillas, una tranquilidad de que, bueno, el texto no se va a mover prácticamente nada, ¿no? Sin embargo, cuando el texto es un texto, vamos a decir, convencional, pues sí, ahí efectivamente crece y se modifica. Sí, sí, es inevitable, y además es un gusto verlo modificarse así.
Bueno, pues ya vamos a ir terminando, nos vamos a ir con música de Antílopez, que he leído por ahí que es un grupo que te gusta.
Me apasiona.
Hemos empezado con ellos, también con ellos nos vamos a ir. Pero bueno, antes quería mencionar algo que bueno, te ha hecho especial ilusión, me lo comentabas antes de arrancar, y a mí también me la hace. Vas a estar por Madrid el 15 de junio en un evento, bueno, pues verdaderamente apasionante, ¿no? Para un escritor, digamos.
Sí,
cuéntanos.
Es un regalo, es una experiencia. experiencia increíble, sí. Pues Éride, la editorial Éride, que es la que publica mi libro de teatro breve, estará en la Feria del Libro de Madrid, que es la feria del Parque del Retiro, archiconocida, sí. que todos hemos visto por televisión en el telediario, ¿no? Con colas kilométricas firmando. Bueno, pues yo voy a estar no en una de las colas kilométricas, porque no...
Bueno, todo se andará.
No aspiro a ello, pero sí estaré en la caseta de Éride Ediciones el 15 de junio. Uh-huh. Y nada, pues para mí todo un regalo, una experiencia, y con esa ilusión lo viviré.
Muy bien. ¿Qué encontramos por último en el escritorio de Unai García Amaro? ¿Estamos ya con alguna cosita que sale de tu cabeza escribiendo algo?
Tengo un montón de frentes abiertos. Luego Perfecto. Veremos cuál consigo ir cerrando, pero sí, siempre hay cosas en la cabeza.
El último apuntador estará ojo avizor de esas obras. Como te gustan los juegos de palabras, con tu nombre, tus apellidos, hago un pequeño acróstico, es muy fácil, yo creo, pero esta vez, pues un gran aplauso virtual para ti, a ritmo de Anti López. Gracias por haber venido y ha sido un verdadero placer, Unai García Amaro, charlar contigo aquí en El Último Apuntador.
Es que ricasco, Suri.
A ti.
Hay que salir de la marcada espiral que nos acerca al final. Se vaya a llevar cuatro tortas. Y es que hay que ver cómo me pierdo.